Cope más Coruña.
Estar informado.
Es noticia el relevo vecinal en Novo Mesoiro. Patricia Fernández asume la presidencia de la asociación vecinal después de que Víctor Lamela abandonase el cargo. Fue uno de los fundadores hace 15 años de una organización vecinal marcada por el fuerte impacto de las redes sociales y en cierto modo pionera en un modo de comunicación que ahora se ha extendido a todos los ámbitos. De Novo Mesoiro y sus demandas ha estado pendiente Leti García Chas.
Son todo un ejemplo de comunidad. Los vecinos de Novo Mesoiro están fuertemente conectados a través de las redes sociales. El artífice fue Víctor Lamela, que ahora abandona la presidencia de la Asociación de Vecinos, pero seguirá informando a través de Instagram, WhatsApp o Telegram. Llegó al barrio hace 18 años.
Cuando vine a ver al barrio, creé las redes imitando más o menos al blog que había en Los Rosales. Había un blog potente y ya había foros que había creado la asociación en el barrio. Entonces se me ocurrió crear el Facebook, el Instagram, el Telegram y hace unos 4 añitos el WhatsApp.
Su objetivo era claro, buscaba dar servicio y también ayudar a construir un lugar unido.
Justo, esto lo convirtió como un pueblo moderno. Al final nos conocemos todos a través de redes e incluso hay gente que saluda por la calle que no conozco y digo, ay, te conozco de redes. Pues al final somos como un pequeño pueblo.
Y hoy en día tienen récord de participación a través de todos sus canales.
En WhatsApp creo que estamos en los 1.800 miembros, estamos llegando a los topes. En Instagram cerca de 6.000, en Facebook estamos más o menos igual, en Telegram también estamos en 1.800. Al final somos una comunidad de 9.000 y pico vecinos que la mayoría está en redes.
Algunas de las redes tienen ya más de una década, pero hace 4 años Víctor sumó a sus funciones la importante labor de presidente de la Asociación de Vecinos. Considera que ya toca descansar, dar un paso al lado y abandona esta última tarea para ceder su lugar a la hasta ahora vicepresidenta Patricia Fernández.
Con las redes sigo. Lo único que quito es el tema de la asociación. Sería Patri, porque da muchísimo trabajo, además quema mucho con el tema de política, y así vuelvo a estar en redes 100%, que es lo que a mí me gusta. Aparte de la asociación, quema mucho porque siempre tienes que estar reuniéndote con políticos, tienes al final que cabrearte con la alcaldía, con ciertos políticos que no cumplen las promesas y que estás siempre encima, y acabas muy quemado. Es un trabajo gratuito que se hace largo. Fueron 4 años muy largos para mí.
Patricia asume su nuevo rol para continuar con el objetivo de visibilizar los problemas de Novo Mesoiro e impulsar mejoras.
Nosotros tenemos 2 o 3 demandas históricas que son nuestro caballo de batalla: el tema de la biblioteca, tema de oficina de correos, tema de apertura del centro de salud por las tardes y sobre todo tema del transporte público. Y por eso llevamos peleando 4 años, bueno, 4 desde que estamos nosotros, se lleva peleando desde antes. Y es en lo que vamos a seguir peleando.
En cuanto a las redes, la presidenta repasa el elevado número de grupos de WhatsApp que tienen para atender todas las posibles demandas de los vecinos.
Mira, en el WhatsApp tenemos una comunidad que en estos momentos hay 11 grupos, ¿vale? Que podían ser 9, pero hay 2, que es el de charla y uno que tenemos para colgar las ofertas de alquiler y venta de vivienda que hay en el barrio, que están completos. Ya tienen cada uno 1.025 miembros. Tenemos grupos de charla, grupos de mercadillo, uno de quedadas, un grupo para presentar a los vecinos más invisibles que nos salen, que son nuestros perros y nuestros gatos, y uno de donaciones. Y ahora pusimos una cenada de objetos perdidos.
A través de Instagram y Facebook, Novo Mesoiro hace también de altavoz para los locales de la zona.
Cualquier local que tiene una promoción, que quiere colgar su horario, que quiere decir el menú que va a poner esta semana, vale, nos lo pasa a nosotros y nosotros lo publicamos. Y luego, pues bueno, pues de las cosas más curiosas del día a día, que se escapó un perro o se perdió un patinete o no dejé olvidada la chaqueta, a ver si alguien la vio por ahí, qué le pasó al bus que va con retraso y hoy no vino, pues esas cosas.
Patricia conoce ya el cargo de presidenta porque lo había desarrollado de forma temporal en otro momento como apoyo de Víctor. Por eso el cambio al frente de la Asociación de Vecinos ha sido de total continuidad.
Pues es un cambio, la verdad, tranquilo y sin sobresaltos. Yo empecé en la Asociación de Vecinos al mismo tiempo que empezó él. Empezamos los 2 sobre el 2022. Él ahora tiene otros proyectos personales que requieren de su atención y me pidió a ver si podía continuar con la asociación como presidente y le dije que sí.
Y Víctor, que seguirá en las redes, repasa lo mucho que ha cambiado Novo Mesoiro desde su llegada al barrio hace 18 años.
No tiene nada que ver, es que antes no teníamos nada. No teníamos ni colegio, ni mi centro de salud, mi oficina de correos, creo yo iba a publicar cómo era la oficina de correos. Era un contenedor de metal cuando empezamos en el barrio. Y ahora ya tenemos oficina como Dios manda. Es que cambió el barrio desde los inicios hasta ahora. No, es calidad. Antes nadie quería venir a vivir a Mesoiro, eran los pisos baratos. Y ahora hay una demanda bestial. El grupo de WhatsApp de Nuevo Mesoiro, hay dos grupos de WhatsApp de venta y alquiler de pisos. Hay uno que ya no se puede entrar, que tiene 1.200 miembros, y otro que ya se está llenando, porque hay mucha demanda para vivir en el barrio.
Y el objetivo de aquí en adelante es seguir creciendo.
Escuchas Mediodía en COPE Más Coruña. Recibe un saludo de Noel Abao. Y estamos ahora pendientes de todas las novedades que nos llegan desde la Xunta de Galicia con la delegada territorial en A Coruña, con Belén do Campo. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Volvemos a hablar de Montemero, de ese nuevo ámbito, ese nuevo barrio que va a surgir entre Alfonso Molina y Xuxán, porque un paso importantísimo. Ya se ha aprobado el PIA, ese proyecto de interés autonómico que permitirá el desarrollo de toda esta zona, viviendas y muchas más cosas.
Sí, es verdad, el miércoles pasado estuvo aquí la consejera de Vivienda precisamente para presentar lo que va a ser este gran proyecto, un proyecto importante que una vez que ya se aprueba esa aprobación inicial en el Consejo de la Xunta y después de que tengamos ya esa publicación en el Diario Oficial de Galicia, se abre un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Y ya del siguiente paso, el que vamos a dar desde la Administración, es el analizar todos y cada uno de esos informes sectoriales que ya hemos solicitado, y la previsión es que cuente con la aprobación definitiva en este año. Por tanto, se va a avanzar de manera rápida, porque en paralelo del estudio de todos estos informes sectoriales se va a trabajar también ya en el proyecto de expropiación, que ya estamos trabajando, y en lo que va a ser la urbanización de toda esa zona. Por tanto, lo que tenemos en previsión es que se licite esta obra tan importante de urbanización en el próximo año 2027. ¿Y qué es lo que nos va a llevar? Pues a tener un espacio urbano dinámico en el que, además de más de 4.000 viviendas previstas, se van a habilitar también espacios de uso público, recorridos incluso amables, ¿no?, para los vecinos de esa zona y para los que otros ciudadanos que quieran ir por allí, porque se va a crear un gran parque, el Gran Parque de Montemero. Y junto a esa red de zonas verdes, con previsión de más de 4.300 árboles, de itinerarios sostenibles, peatonales, para ciclistas, zonas destinadas para uso terciario, en definitiva un ámbito que se va a más de 400.000 metros cuadrados, y la importancia de la vivienda con esas 4.397 viviendas previstas en el ámbito, de las que más de 3.500 van a ser protegidas, con lo cual vamos a dar muchas respuestas y demandas, como también va a ser en el ámbito del equipamiento, ya que va a haber una zona grande para actuaciones de equipamientos, y donde ya tenemos también diseñada una parcela para equipamiento sanitario, ya con el visto bueno de la Consejería de Sanidad, y una parcela además próxima al barrio de Xuxán, con lo cual vamos a dar respuesta también a esa demanda de los vecinos de Xuxán para tener un nuevo centro de salud que nos vaya a atender pues a esas dos zonas.
Hablamos también de ayudas en este caso dirigidas a asociaciones de madres y padres de la provincia, a AMPAs, para los gastos de funcionamiento, porque muchas veces también se crean unas redes importantes de apoyo al estudiantado, pero claro, todo esto tiene un coste.
Sí, es verdad. En primer lugar, pues hay que hacer un agradecimiento también público, ¿no?, a todos esos padres y madres que forman parte de estas asociaciones y que dan también de su tiempo libre para complementar con diferentes actividades y para muchas actuaciones en beneficio también de los niños que están en los centros escolares. Y con estas ayudas, lo que nosotros vamos a hacer es sufragar actividades que puedan realizar a lo largo del año, así como pues gastos que puedan tener la propia AMPA, ¿no?, dirigidos a la gestión, a la administración, o incluso pues a material no inventariable o el mantenimiento ordinario que tengan ellos en esas instalaciones. Animamos a estas AMPAs a solicitar estas ayudas. Está abierto el plazo hasta el 23 de abril y pueden hacerlo a través de nuestra sede electrónica. Y los importes, bueno, varían también en función del ámbito de actuación. porque puede ser a través de asociaciones, a través de federación o a través también de confederación. Y a mayores de ello también quiero recordar pues las ayudas que también damos a las AMPAs, en este caso para los comodores, ¿no? Además de lo que está convocatoria, la Consellería tiene también una ayuda propia para las AMPAs que gestionan comedores escolares con un presupuesto de más de 1.750.000 euros. El plazo de esta ayuda, bueno, pues se realizó ya en el mes de octubre hasta noviembre del 25 para que cogiera todo este curso escolar, y además decir que este año incluso reforzamos el presupuesto pues en un 10% más. Estamos hablando de que esta ayuda se ha incrementado pues un triple más en cantidad de lo que era antes de la pandemia. Por tanto, seguimos apoyando desde la Xunta de Galicia, incrementando los recursos y a la espera también de que el Gobierno central aportara alguna financiación, a pesar de que se había comprometido a hacerlo. Seguimos a esa espera, pero la Xunta de Galicia sí, no solo sigue comprometida, sino que incrementa su presupuesto.
Y otras ayudas, las que se dirigen a ayuntamientos, en este caso para equipamientos culturales. Está abierto el plazo.
Sí, la Xunta de Galicia, pues en este caso va a destinar medio de millón de euros para colaborar con ayuntamientos en el avance de sus espacios culturales. La orden de ayudas ya está abierta. La tenemos abierta hasta el día 30 de abril. Y con estas ayudas, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues todos esos espacios culturales que tienen, como pueden ser bibliotecas, como pueden ser agencias de lectura, como pueden ser auditorios o casas de cultura, para modernizar y para acondicionar esos espacios, y pueden solicitarlo para adquirir mobiliario, equipamiento, para realizar alguna reforma en concreto, para adquirir algún material, ¿no?, que les sea a ellos necesarios, y sobre todo para tener también las instalaciones pues modernas y adecuadas para darle uso. Estas ayudas pueden llegar hasta 30.000 euros por concello, y en ese sentido, bueno, pues también animamos a los concellos a hacerles ese recordatorio, ¿no?, de que hasta el 30 de abril pueden solicitarlo.
Y por último, no podíamos dejar esta charla sin dar las gracias. En este caso, agradecimiento por parte de la Xunta de Galicia a todo el que tuvo algo que ver con el derribo del viaducto. Mucho hablamos antes de, y al final ha salido todo bien, el viaducto del Chuac, que ya es historia.
Sí, ya es historia, y sí que este agradecimiento, y en este caso, bueno, pues quiero ya iniciando pues a los medios de comunicación, como es esta emisora, la COPE, por toda la colaboración, ¿no?, a los medios que nos han dado de difusión, de divulgación, antes, durante y también el post, ¿no? El derribo del famoso Scalesti ha sido una obra de gran envergadura, una obra muy importante en la que se demolieron pues aproximadamente 4.000 toneladas que se acopiaron provisionalmente para después incluso reutilizar ese material como relleno de los viarios de la propia obra. Y por tanto, ya no solo es agradecimiento a vosotros, sino también, bueno, pues a todos los profesionales, al director de obra, pues al personal de la Consellería de Vivienda e Infraestructuras, que estuvieron casi las 24 horas ahí atentos para que en esos días saliese todo, y así fue, pues incluso se adelantó, ¿no?, el acabar esta actuación antes de lo previsto, porque hubo ese compromiso de agilizar las obras, que tuviésemos la menor repercusión negativa para los ciudadanos de A Coruña, también, bueno, pues para los profesionales y usuarios también de El Chua. Ahora mismo ya se acometió lo principal, y ahora nos queda la parte esa que está cortada de la zona de las Jubias, y que lo positivo es que no tiene afición pues a la Avenida del Pasaje, claro. Pero bueno, que será lo último que nos queda hacer. Y otro aviso es que el vial ese que teníamos reservado exclusivamente para ambulancias y que durante esos 3 días abrió para el tráfico general, bueno, pues se ha vuelto a abrir exclusivamente para ambulancias.
Merendo Campo, delegada territorial de la Xunta de la provincia de A Coruña, gracias, hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
y hay 5 apercibidos en el Depor, Pepe Torrente.
Ahora todos los detalles son importantísimos, porque estamos a nada, a 8 jornadas para finalizar la temporada y tenemos hasta 5 futbolistas que si viene una amarilla se perderían el siguiente compromiso. Y algunos son importantes, por ejemplo, Alti, está José Ángel también, que ahora está jugando menos, pero está Jeremai Hernández, Mulatieri y Luismi. Así que son 5 futbolistas que si ven una tarjeta más se perderían un partido. Un Depor que está preparando ya el encuentro del domingo a las 4:15 en el Alcoraz frente al Huesca. Recuerdo que si ganan, los blanquiazules vuelven a la zona del ascenso directo porque tenemos un Racing Almería, primero contra segundo en el Sardinero, y un partido ante un equipo que está en descenso y que entrena un ex blanquiazul como José Luis Oltra. Vienen de perder en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 y no se pueden dejar más puntos. Lo reconoce el propio Oltra. Les toca empezar a sumar de 3 porque si no, se van a primera ref.
Solo nos vale ganar, ser incómodos para los rivales, cometer menos errores de los que cometemos, conceder menos. Al final vuelves a encajar 2 goles, entonces esto no es sostenible. Hemos marcado en todos los partidos, pero es que todos los partidos llevamos una media de más de 2 goles por partido en la etapa mía, entonces eso es difícil de sostener.
Y también buenas noticias en este caso de la enfermería, porque no hay ningún tocado, solo tenemos ya la conocida lesión de David Mella, evidentemente, que es para toda la temporada, pero el resto de la plantilla se está entrenando con normalidad en la ciudad deportiva de Abegondo a las órdenes de Antonio Hidalgo de cara a ese encuentro que, insisto, si el Depor gana, el Depor vuelve al ascenso directo. Ahora hay 2 jornadas consecutivas ante 2 equipos en descenso, el Huesca y después viene el Mirandés Arriazor.
Cruzamos los dedos. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y ahora conocemos las citas de la agenda para esta jornada con Leti García Chas.
Hoy comienza la 7ª edición de la Semana do Cinema Galego, con 8 películas y entrada gratuita. Se va a celebrar hasta el viernes en el Teatro Colón y la Domus. Se consolida de esta forma como una de las citas imprescindibles para descubrir en pantalla grande el mejor cine gallego reciente. Hoy el lugar es el Teatro Colón, a las 7 se proyecta Sirat, de Oliver Laché, y a las 9 As Líneas Descontinuas, de Anxos Fazans. La entrada es gratuita. Y más opciones de cine en la Filmoteca de Galicia, a las 6, proyección de todo un clásico como Casablanca, dirigida por Michael Curtiz y con Humphrey Bogart y Ingrid Bergman en los papeles protagonistas. Y a las 8:30, ocasión para ver Atención a esa prostituta tan querida, de Fassbinder. En la agrupación cultural Alexandre Bóveda, a partir de las 7, se celebra una conferencia para conocer el proceso de creación de la exposición Emigrantas, Emerger do Silencio. Será de la mano de una de las comisarias, Keira Espiñeira. La muestra recupera y visibiliza, a través de materiales de diverso tipo, las historias de la emigración de las mujeres gallegas que fueron silenciadas del relato oficial durante décadas. Podrá verse en el kiosco Alfonso hasta el 3 de mayo. A las 7:30, en la Casa de Cultura Salvador de Madariaga, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, va a intervenir en la apertura de la muestra Manuel Reimóndez Portela, o médico de San Miguel. Y la Fundación Luis Seoane acoge a las 8 un diálogo entre 2 de las figuras más transgresoras de la escena actual. Son Rodrigo Cuevas y Nuno Pico, el alma detrás de Grande Amore. La alcaldesa Inés Rey presentará este coloquio y el acceso es libre hasta completar aforo. Citas también para reservar hueco en la agenda. El próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto de Mocedades al Consorcio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. El Consorcio dio vida a grandes éxitos que permanecen hoy en día. Tómame o Déjame, Amor de Hombre o Quién te cantará son algunos de ellos. Y otro concierto marcado en el calendario para este mes de abril es el de Gonzalo Hermida en la Sala Malavida el día 18, dentro de momentos Alhambra. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la web gonzalohermidaoficial.com. Continúa el Festival Portoferia en la zona portuaria hasta el 12 de abril. Abre todos los días en horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, con puestos de artesanía y atracciones. Y fuera del término municipal de A Coruña, en Santa Cruz, hoy y mañana hay una unidad de expedición del DNI en la Plaza Ester Pita para realizar los trámites de renovación del documento nacional de identidad y también de pasaportes.
Y un dato, el Concello de Aleiros ha impuesto 6 nuevas sanciones por incumplir las normas de basura. Estos días han sido identificadas 5 personas por depositar una importante cantidad de cartones en las inmediaciones de la zona de contenedores de Beinamar, en Peirillo. Una sexta fue identificada en la zona de Seixo por dejar muebles viejos junto a una zona de bidones. Cada uno tendrá que afrontar una multa de 600 euros.
COPE Coruña.
Estar informado.
Piden 8 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una empleada de limpieza de un hipermercado de A Coruña. El juicio por los hechos estaba fijado para esta jornada en la sección segunda de la Audiencia Provincial, pero quedó suspendido al no comparecer el acusado. La defensa pide la absolución y niega los hechos. Según la Fiscalía, y tal y como recoge el escrito, esto tuvo lugar en junio de 2024, mientras el hombre era encargado de limpieza de este centro comercial. El día de los hechos, el procesado le dijo a la víctima, que era una empleada del servicio, que lo acompañase al cuarto de la limpieza. Una vez allí, cerró la puerta con llave y la agredió sexualmente, tras lo que le dijo que continuase con su trabajo. El Ministerio Público entiende que esto fue constitutivo de un delito de agresión sexual. Pide para el acusado 8 años de prisión, así como compensar con 10.000 euros a la víctima. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía. Estás escuchando COPE Coruña. Enseguida nos ocupamos de la información del Concello de Arteixo.
Atención a circulación na contorna do Chuac. Logo da demolición do viaducto da Avenida da Pasaxe, os accesos ao hospital modifícanse durante a fase de construcción da nova infraestructura. Se accedes desde a Glorieta da Ponte Pasaxe, deberás facelo a través da Glorieta de Casablanca. Para sair do Chuac, manténse o itinerario cara á Glorieta da Ponte Pasaxe. Para sair a cara á cidade, recoméndase utilizar a nova vía recentemente construída polo Parque de Iris cara á Glorieta de Casablanca ou sair pola Avenida de la Madosa cara á Avenida de Monelos. Planifica o desplazamento, segue as rutas sinalizadas e, sempre que sexa posible, emprega o transporte público. Xunta de Galicia.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! Ven a Lucete. Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y hablamos ahora de la actualidad del Concello de Arteixo con su alcalde, con Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de una obra desde luego ilusionante y que está recuperando un edificio único y emblemático para Arteixo, como es el del balneario, porque se inician las obras en la primera y la segunda planta de este inmueble, ¿no?
Sí, mira, en este caso, pues todo lo que es el complejo balneario, el de los edificios históricos que había allí, pues el Concello los ha podido conseguir, porque en este caso tuvimos una donación por parte de la Fundación Amancio Ortega, que compró todo lo que son los edificios. Ya hemos actuado en distintas fases y ahora se acaba de poner en marcha la cuarta y última fase de la rehabilitación del complejo balneario, que en este caso pues abarca la reforma integral de la primera y la segunda planta del edificio principal, ¿no? Lo que antes denominábamos el hotel balneario, ¿no? Esto es un contrato que tiene una ejecución de 10 meses y un presupuesto de 1,4 millones de euros. Uh-huh. Según el proyecto, mira, la primera planta, pues en principio se va a destinar a ampliar los servicios que ofertamos de ludoteca y de conciliación con los niños y mayores, ¿no? Tenemos la primera fase que se hizo de la rehabilitación del complejo fue la planta baja, donde hay una ludoteca, un espacio para los mayores y una sala común para ellos, ¿no? Entonces, hay una demanda muy importante de uso por parte de los mayores, por uso de las áreas de conciliación. Entonces, vamos a habilitar la primera planta para también aumentar pues los espacios reservados a estos usos. Y la segunda planta, pues vamos a habilitar lo que denominamos un espacio de maker con recursos audiovisuales para que en este caso pues los jóvenes o la gente que quiera pues un poco tanto grabaciones, música, es una sala polivalente y bueno, pues que queremos destinarla pues a espacios maker especializado en temas audiovisuales. Y luego una de las salas de la segunda planta pues va a tener un aula de estudio, va a ser la primera aula de estudio específica en el Concello de Arteixo, pues va a habilitar en este caso pues que los chavales o la gente que quiera acceder a ella pues pueda tener un espacio reservado para tener una zona de estudio, que además está justo aquí en el centro de lo que es el Concello de Arteixo. Uh-huh. Aproximadamente son unos 400 metros de planta. También tenemos un jardín y funciona esto desde el año 2023. donde acoge, pues en este caso, pues actividades para niños y una parte de espacio dedicado a los mayores. Mm. El jardín también suele acoger eventos y también es utilizado por los usuarios del centro. La intervención de la primera y la segunda planta pues va a combinar lo que es preservar la estructura original. Vamos a hacer mejoras, como no, de eficiencia energética. Se va a actuar también sobre las cubiertas, va a ser también un caso llamativo, se va a rehacer una cubierta donde va a quedar cubierta a vista, ¿no? Que es donde está, en este caso, la zona del ámbito de la sala de estudio. Y bueno, pues con esto se completa pues todo lo que son las distintas fases de la recuperación de todo lo que es el complejo balneario de Arteixo.
Y además hay que tener en cuenta las obras de la casa de baños de ese balneario.
Sí, continúan a buen ritmo lo que es la rehabilitación de la casa de baños del balneario. Fueron adjudicadas estas obras por cerca de 3 millones de euros. Han recibido una subvención de 2,3 millones de euros de fondos europeos. Es una subvención de la Xunta, de turismo. Además, es una subvención específica para la rehabilitación, en este caso, de zonas termales o balnearios. Solo se podría destinar, en este caso, a hacer esta rehabilitación que estamos haciendo. Bueno, también corresponden a lo que son los fondos NEX, y lo que vamos a actuar va a permitir recuperar el antiguo balneario, ¿no?, y modernizar las instalaciones existentes, y adaptando también la casa de baño a los nuevos servicios actuales. Y lo más importante para nosotros es recuperar, porque el edificio original era un edificio del año 1760.
Caray.
Arteixo destaca de lo que es el tema del termalismo desde el año 1760, donde había el primer edificio, ¿no? A partir de ahí, pues fueron haciéndose distintas ampliaciones. Además, hay una característica muy singular de este edificio, que es de los pocos, vamos a decir así, balnearios que tiene debajo, dentro del propio edificio, debajo, tiene tres pozos termales de aguas mineromedicinales. Además, tienen una característica muy parecida a las aguas de La Toja. Entonces, ahora también tiene una configuración de planta en U de 400 metros, un patio exterior de 105 metros, donde ahí es donde se va a hacer la piscina cubierta con un techo acristalado, y que, bueno, pues en este caso pues va a mejorar y a actualizar todo lo que son los servicios de esta, y recuperar pues ese termalismo de Arteixo, que hace muchos años que no operaba, que ahora va a funcionar y que creemos que, bueno, en este caso pues va a ser un revulsivo para el entorno de la zona.
Desde luego que recuperar y potenciar, porque a todo esto que nos ha contado el alcalde se añade además otro espacio que forma parte del complejo del balneario, que se llama Acapela.
Claro, ahí en el 2023 pues era otro de los espacios que hemos recuperado, que bueno, se llama espacio Acapela porque albergaba la antigua capilla del balneario. Ahora se convirtió en un espacio sociocultural multiusos, donde se realizan distintas actividades culturales, de ocio, musicales, participan adultos, hacen cursos, música, teatro, y bueno, pues es un proyecto que tuvo un coste de 500.000 euros y bueno, pues 200.000 fueron también aportados por fondos europeos, por fondos NEX, que yo lo vuelvo a decir, la importancia. Nosotros en los últimos años nos hemos presentado a distintas convocatorias de fondos europeos y hemos conseguido obtener 19 millones de euros para invertir en este tipo de infraestructuras a lo largo de todo el concello, ¿no?, que supone un gran trabajo, un gran esfuerzo por parte del concello para presentarse a estas convocatorias, que además son en concurrencia competitiva, ¿no?, y que, bueno, pues hay que pelear con otros ayuntamientos, y que aquí se ve que hay un trabajo programado, esos 19 millones de euros conseguidos, y esperamos en un futuro seguir también accediendo a los fondos europeos.
Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos también precisamente a acordarnos del balneario, porque vaya temperaturas que estamos teniendo en A Coruña, 24,7 grados, la máxima de toda Galicia se ha marcado aquí en la ciudad de nuevo, lejos de los 31 de las últimas horas, pero en todo caso bastante bochorno eso sí. Ten en cuenta que en cualquier momento podría llegar la tormenta, hay aviso amarillo en el interior de la provincia debido a esa posibilidad de tormenta y de granizo. Sigue todo lo que te interesa ahora en medio Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.